La iglesia no está firme porque no ha buscado la unidad del reino.
El doctor Tony Evans dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para superar la discordia y la disensión.
La Biblia declara que cuando Jesús murió en la cruz, Él se encargó de la capacidad de Satanás para gobernar, a menos que nosotros le demos permiso.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Hoy en día, la división y el desacuerdo se encuentran prácticamente en cualquier lugar. Es más fácil que nunca dejarse llevar por el conflicto, perder de vista lo que nos une. Pero el Dr. Evans dice que la iglesia está llamada a ser diferente. Y en el mensaje de hoy, habla de cómo, a través de Cristo, podemos encontrar la unidad y la armonía que Dios quiso para la humanidad. Unámonos a Él.
Nuestra cultura está deteriorando progresivamente y estallando en caos. Y encontrarás y descubrirás división social y divisiones en cada dimensión de la sociedad. La división racial nos ha afectado desde la fundación de la nación, incluso cuando parece que las cosas están mejorando. Un momento como el de George Floyd lo volverá a sacar a la luz y nos encontramos de nuevo en animosidad y conflicto racial. Pero primero debemos entender la teología de cómo funciona esto, porque lo espiritual se supone que debe informar lo físico, social, político y económico. Se supone que debe ser el lugar raíz al que acudes para entender el fruto que produces. Jesús dijo que un reino dividido contra sí mismo no puede mantenerse en pie. Él dice que una ciudad dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie. Él dijo que un hogar dividido contra sí mismo no puede mantenerse en pie. Él dice que ninguna de esas cosas puede mantenerse en pie. En otras palabras, no lo lograrán. No podrán resistir. El contexto de este pasaje es que Jesús estaba expulsando demonios y decían que la manera en que expulsaba demonios era por Beelzebú. En otras palabras, que Satanás es el poder detrás de que Jesús expulse demonios. Jesús dijo que eso no tiene ningún sentido. Él dice que Satanás no va a expulsar a Satanás. Satanás no va a actuar en contra de sus propios planes. Porque un reino dividido contra sí mismo no puede mantenerse en pie y Satanás quiere que su reino permanezca. Por eso él unifica su sentimiento anti Dios. Así que él intenta o busca mantener su reino. Así es, por cierto, como se redefinió el matrimonio. Se redefinió por un esfuerzo unificado en la cultura para redefinir la institución divina del matrimonio. Así que él se unifica en contra de Dios. Él divide al pueblo de Dios para evitar que Dios manifieste su influencia en el mundo como él prefiere. Tú preguntas, ¿cómo podría Satanás obtener tal poder para hacer eso? Bueno, de nuevo, debemos comenzar con la teología, no con la antropología. Debemos comenzar con el punto de vista de Dios, no con un punto de vista centrado en el hombre. Cuando Dios creó la tierra, la Biblia dice en el Salmo 115, versículo 16, los cielos pertenecen a Dios, pero la tierra la ha dado a los hombres. Así que lo que Dios hizo fue que en realidad arrendó la tierra a la humanidad y dijo, te daré la libertad de elegir por mí o en mi contra, y te dejaré tomar una decisión. No voy a obligarte a elegirme, pero debes saber que si no me eliges, no me tienes a mí. No tienes que elegirme, pero la consecuencia es que yo me hago a un lado y tú enfrentas las ramificaciones del abandono de Dios. Él le dio esa elección a Adán y Eva en el jardín. Él da esa elección a individuos, familias, iglesias y gobiernos hoy en día. Puedes elegir conmigo. Puedes elegir sin mí, pero no cuentes conmigo si me dejas. El trabajo de Satanás es provocar una división en el reino de Dios. Y un reino dividido contra sí mismo, dice Jesús. No permanecerá en pie. La iglesia no está firme porque no ha buscado la unidad del reino. En el Salmo 133, versículos 1 al 3, el Señor dice, cuán bueno es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y luego, al final, dice que desde ese lugar de unidad, Dios ordenará una bendición. Ese es el único lugar en la Biblia que yo conozco donde las bendiciones son ordenadas. Pero Dios solo ordenará una bendición si ve que funcionas en unidad. Por eso hoy necesitamos cristianos dispuestos a tomar una postura del reino centrada en la Biblia para la unidad bíblica sin perder la singularidad personal. Y así Jesús dice, pero yo expulso demonios por el Espíritu de Dios. Entonces el reino de Dios, versículo 28, ha llegado a ustedes. ¿Cómo sabes cuándo el reino está funcionando? ¿Cuándo el reino está operando? ¿Cuándo la jurisdicción del cielo está entrando en la historia? Él dice, porque entonces verás al Espíritu obrar enfrentando los ataques espirituales ilegítimos. Él llama a los ataques espirituales ilegítimos demonios. Los demonios son la pandilla de Satanás. Los demonios son ángeles descarriados. Ellos son los que siguen las órdenes de Satanás y las cumplen al pie de la letra. Y te guste o no, él te ha asignado uno a ti. Tienes una asignación para traer división en tu vida, división en tu esfera de influencia. Y él va a usar todo lo que sepa, basado en su estudio de tu vida, como si viera grabaciones de tus jugadas para lograr una división que frustre el reino de Dios. Él dice, pero tú, cuando no permites que el reino de Dios te divida, entonces estás calificado para ver al Espíritu de Dios expulsar demonios. Porque muchas de las cosas con las que lidiamos y que llamamos personalidad, en realidad son personalidades bajo control demoníaco. Gran parte de esta división racial, social y política está siendo influenciada por demonios. Su mayor problema con el diablo y su habilidad divisiva en particular está entre tus orejas. Ahí es donde está. Oh, el diablo me obligó a hacerlo. No. Cuando Satanás vino contra Eva y Adán, no vino como un león, un oso o un tigre. Él no los dominó. Él les hizo pensar diferente. Y una vez que logró que pensaran de manera diferente, una vez que llegó a sus mentes, funcionaron de manera diferente. Así que ahora había una división en la relación, una división entre hermanos porque Caín mata a Abel. Así que toda esta división ocurre porque él se metió en sus cabezas. Así que tu batalla espiritual está entre tus dos orejas. Mi batalla espiritual está entre mis dos orejas. Nuestra batalla espiritual colectiva está entre nuestras dos orejas. Por eso la Biblia llama a la transformación de la mente. Sé que todos usan eso. Necesitamos transformar nuestras mentes. Y hablan un rato. Así que cuando la Biblia dice transforma tu mente, se trata de aprender a pensar bíblicamente. Aprender a pensar en términos del reino. Aprender a pensar de manera cristocéntrica. Está hablando de una forma de pensar informada espiritualmente, una manera de pensar centrada en la Biblia. En Génesis 11, Dios les había dicho que se dispersaran por todo el mundo. Ellos dijeron, no vamos a hacer eso. Queremos convertirnos en una sola civilización. Construyeron una ciudad que iba a ser la capital del mundo. Levantaron un zigurat. Un zigurat es un lugar de adoración como en el techo de una iglesia. Donde tienes un campanario que dice, vamos a construirlo hasta el cielo, vamos a subir hasta Dios, no vamos a dejar que Dios baje hasta nosotros, así que vamos a desarrollar una religión centrada en el hombre, eso es humanismo, desarrollaremos una religión centrada en el hombre y subiremos al cielo. Vamos a dictarles a ellos allá arriba, ellos no nos dictan a nosotros aquí abajo. Así que hicieron exactamente lo opuesto de lo que Dios dice, y luego dijeron, y seremos un solo pueblo con una sola confesión. Vamos a unificarnos, pero vamos a unificarnos sin Dios. No necesitaremos a Dios. Vamos a hacerlo nuestro. Está bien. Así que se unifican sin Dios. Luego dice en Génesis 11 que cuando comenzaron a hacer esto, Dios descendió. Así que, por cierto, no me importa cuán alto llegues. Dios tiene que bajar. Está bien. No eres la gran cosa, ni yo tampoco. Dios tiene que bajar porque solo puedes llegar hasta cierto punto antes de que Él diga, eso es suficiente, de que intentes hacer esto sin mí. Y solo porque tienes a todo el mundo uniéndose a ti, piensas que eso me va a afectar. Así que Dios baja. Y cuando Dios bajó a investigar lo que los hombres estaban haciendo, hizo una de las declaraciones más asombrosas que puedas imaginar. Él dijo, si no detenemos esto, no habrá nada imposible para el hombre. ¿Por qué un Dios soberano y omnipotente diría que el hombre es tan poderoso que, si alguna vez se unifican, serán imparables? Él está hablando del hecho de que le había entregado el dominio al hombre. Y si los dejo seguir haciendo esto, van a destruir el planeta. Así que lo que vamos a tener que hacer es interrumpir su intento de unidad. Así que él crea confusión. Por eso se llama la Torre de Babel. Todos hablan, pero nadie se comunica. Yo creo que nosotros en América somos Babilonia. Todos hablan, pero nadie se comunica. Bien, adivina por qué. Porque Dios interrumpirá nuestro intento de estar unidos e independientes de él. Porque entonces él querrá interrumpir lo que Satanás está tratando de hacer para interrumpirlo a él. Así que estamos involucrados en algo mucho más grande de lo que jamás podrías imaginar. Y por eso es absolutamente fundamental que aquellos que conocen a Jesucristo tomen su posición con unidad bíblica bajo la jurisdicción del Rey. Y luego dice en el versículo 29, ¿o cómo puede alguien entrar en la casa del hombre fuerte y llevarse sus bienes a menos que primero ate al hombre fuerte? Entonces podrá saquear su casa. Él dice, si hay un hombre fuerte en la casa y quieres la propiedad, entonces más vale que primero hagas algo con ese hombre fuerte. Tienes que limitar su capacidad de detenerte si en verdad, de verdad, vas a saquearlo. La Biblia nos hace saber que Satanás es un ladrón. Él es un ladrón. Y quiere tomar lo que Dios tiene para ti y quedárselo para él. En otras palabras, quiere robarte el propósito de Dios, robarte la paz de Dios, robarte la voluntad de Dios, robarte la victoria de Dios. Él quiere quitarte eso a ti, a mí, a nosotros, a todos. Así que para que él no se quede con lo que ha robado o planea robar, tienes que asegurarte de atarlo bien, para que no se quede con nada que no le pertenezca. El hombre fuerte tiene que estar obligado a recuperar lo que ha tomado. La pregunta es, ¿quién puede atar lo que sea lo suficientemente fuerte para que podamos recuperar lo que el enemigo ha robado? ¿Nuestra paz, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestro bienestar, nuestro medio ambiente? ¿Qué podemos hacer?
Obtendremos la respuesta a esa pregunta directamente de las páginas de las Escrituras cuando volvamos al mensaje del Dr. Evans en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Colosenses 2:15. Me encanta este verso. Colosenses 2:15 habla de la cruz. En Pablo dice, versículo 14, habiendo cancelado el certificado de deuda acerca de los decretos contra nosotros, que nos era adverso, lo ha quitado del medio y lo ha clavado en la cruz. Después de haber desarmado a los gobernantes y a las autoridades, los exhibió públicamente, habiendo triunfado sobre ellos por medio de él. Oh, el hombre fuerte fue desarmado por Jesús en la cruz. Bueno, dice que los desarmó. Entonces el hombre fuerte tenía el arma y Jesús fue y se la quitó. Bueno, triunfó sobre ellos. Bueno, ponte, mira esto. Un público mostrar. Hay muchísimo allí. Al hombre fuerte le quitan su arma. Eso te tiene a ti como rehén, a mí como rehén, a nosotros como rehenes. Se le quita el arma. Y luego dice que hay una exhibición pública. Tú y yo lo llamamos desfile. Exhibición pública. Cuando Kansas City ganó, lo hizo de manera tranquila y segura. Realmente ganó. El Super Bowl, el gran campeonato de fútbol americano, hubo un desfile para celebrar la victoria en las calles de la ciudad. Cada vez que un equipo gana un campeonato nacional, hay un desfile. La gente se reúne para celebrar la victoria. Dice que Jesús lo desarmó y organizó un desfile. Él organizó un desfile en lo físico y organizó un desfile en lo espiritual. Hay un versículo que muchos cristianos nunca han leído. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, la Escritura dice que muchas otras personas resucitaron y caminaron por la tierra con él en su resurrección. Jesús trajo un desfile de los muertos. No solo él cuando se levantó, sino que levantó a un montón de gente y caminaron por la tierra con él para demostrar que soy la victoria sobre el asesino. Y no soy solo yo, porque soy el Hijo de Dios. Traje a mi grupo para demostrar que soy victorioso sobre él. Él tuvo un desfile en el ámbito espiritual, porque en el ámbito espiritual, Satanás es declarado derrotado. Así que ha sido derrotado y ya no puede legítimamente mantenernos a ti, a mí, a nosotros como rehenes. Ahora déjame explicar cómo funcionaba un desfile romano, porque necesitas entenderlo ya que él lo toma de un triunfo romano. Cuando Roma derrotaba a una nación, capturaban al gobernante. Si mataban al gobernante, le cortaban la cabeza. Y en el desfile sostenían la cabeza del antiguo gobernante para mostrar que había sido derrotado permanentemente. Si capturaban al gobernante, le cortaban los pulgares y los dedos gordos de los pies. El propósito de pasear al gobernante por la calzada romana sin pulgares ni dedos gordos es decir que ha sido derrotado y que nunca volverá a empuñar una espada. No tiene pulgares. Ha sido derrotado y nunca volverá a estar en una batalla. No tiene dedos gordos de los pies. Así que fue un gobernante. Pero no nos ocupamos de este muchacho porque no puede pelear y apenas puede caminar. Les estamos demostrando que hemos tomado el control del gobernante y de su ciudad. La Biblia declara que cuando Jesús murió en la cruz, se encargó de la capacidad de Satanás para gobernar. Miren esto. A menos que le demos permiso. Así que otro pasaje. Efesios capítulo 2, porque aquí es donde entramos nosotros. Él dedica los primeros 10 versículos a hablar sobre la gracia. En el versículo 11 quiere hablar sobre la raza. Pasa de la gracia a la raza. En los versículos 11 y 12 habla sobre cómo eran ustedes como gentiles. Estaban separados de los judíos y ya no estaban incluidos, estaban excluidos. Pero luego en el versículo 13 dice, pero ahora, sé cómo solía ser, pero ahora. No me molesta que mires por el retrovisor de la historia, pero no vivas allí, sino ahora. Ahora que perteneces a Cristo, deberías estar haciendo algo diferente de lo que hacías antes cuando estabas alejado de Cristo. Él dice, pero ahora. Cristo Jesús, quien cuando antes estabas lejos, te ha acercado por la sangre de Cristo. Él dice que la cruz es tu emulsionante. Un emulsionante es algo que une dos cosas que naturalmente no podrían conectarse. El aceite y el agua no pueden llevarse bien. Puedes mezclarlos, agitarlos e intentar forzarlos, pero se van a separar porque sus componentes simplemente no pueden llevarse bien. No puedes llevarte bien con tu esposa ni ella contigo. No puedes llevarte bien con tus hijos, ni ellos contigo. Necesitamos un emulsionante, alguien que tome esto y aquello y los una. Me has escuchado decir que cuando como un sándwich no uso mostaza, uso mayonesa. Soy de los que prefieren la mayonesa. Así que si me preparas un sándwich de jamón, no le pongas mostaza, ponle mayonesa. Ahora, la razón por la que la mayonesa es porque está hecha de mucho aceite y agua. Pero el aceite y el agua no se llevan bien hasta que le echas un huevo. Una vez que echas un huevo, el huevo agarra el aceite, agarra el agua y dice: «Vengan para acá, porque Tony Evans necesita un sándwich de jamón». Así que los dos son unidos por medio de un huevo que emulsiona el aceite y el agua. De modo que ahora tienes mayonesa. No puedes llevarte bien con esto, no puedes llevarte bien con aquello. Pero él dice que por la sangre de Jesucristo ambos fueron tomados y deben ser unidos. Y así él pasa el resto del capítulo diciendo que tú y yo como cristianos debemos ser reconciliadores. No podemos unirnos a lo ilegítimo, a las divisiones de la cultura, de la raza, de los géneros, de la confusión que hay ahora en la cultura. No podemos unirnos a eso porque ahora tenemos una posición completamente diferente. Ahora operamos bajo un sistema de valores totalmente distinto. Ahora tenemos una identidad completamente nueva. Ahora tenemos un compromiso absoluto y renovado. Ahora tenemos una nueva autoridad. Ahora somos parte de un nuevo reino. Ahora pertenecemos a una nueva raza porque pertenecemos al reino de Dios, porque queremos permanecer firmes y que su poder se manifieste en nosotros, para nosotros, a través de nosotros, por nosotros y mediante nosotros. Miren, para concluir, si alguna vez van a ver una orquesta tocar antes de que empiecen, están calentando los instrumentos y hay un sonido discordante en la sala porque cada quien está haciendo lo suyo con su propio instrumento y los instrumentos apenas se están calentando. Eso es hasta que sale el director de orquesta. Porque entonces el director sale y saca la batuta, golpea la batuta, les hace saber que es momento de dejar de hacer lo suyo por separado. Vamos a tocar una sola canción, pero vas a tocar tu instrumento único. Pero tu instrumento único tiene que encajar con la única canción que estamos interpretando. Ahora, antes de que salga el director, tú estás haciendo lo tuyo. Pero en el momento en que él sale y golpea la batuta, ahora estás haciendo lo que él dice. No me importa cuál sea tu origen, tu historia, tu color, tu cultura, tu política. Jesús está diciendo, es momento de escuchar a la mía. Yo estoy dando la orden y tú debes tocar mi canción para mi gloria. Su nombre, pertenecemos a otro reino porque ahora estás tocando su canción.
El Dr. Evans volverá para concluir esta lección en un momento. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Es fácil dejarse llevar por la búsqueda de posesiones materiales, pero el Dr. Evans dice que hay un tesoro mayor que debemos buscar, uno que ofrece recompensas duraderas. Hablará de ello el lunes, pero ahora mismo escuchemos mientras concluye el mensaje de hoy.
Solo quiero que mires tu vida y te preguntes, ¿estoy contribuyendo a la unidad o a la división? En cualquier nivel que sea, ¿estoy contribuyendo a la armonía o al caos? Y si no es así, si necesitas pedirle perdón a alguien, la Biblia dice que ni siquiera puedes adorar si estás promoviendo la división. Si necesitas decir, ¿sabes qué? Estaba equivocado si estabas equivocado. O quiero sanar esto porque quiero ver al Espíritu de Dios deshacerse de los demonios que me están atormentando.